Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de La Lupa, un programa de análisis jurídico, político y económico honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y les presento a mi compañero, el licenciado Jaime Farrán.
Hola Wanda, saludos y saludos a todos los luperos que nos están escuchando hoy. Muchas gracias por escucharnos nuevamente y como siempre voy a decir, búsquenos en las redes sociales, búsquenos ya nos están buscando en el podcast, pero búsquenos en las redes, estamos en Facebook, Instagram, Mastodon y Twitter. Estamos ahí en La Lupa PR. Búsquenos, compártanos y comenten los episodios y déjenos saber si tienen temas que quieren discutir. De nuevo es La Lupa PR en todas las redes sociales.
Jaime, por ejemplo, mi mamá dice que ella no puede comentar. ¿Verdad que se puede comentar en Apple Podcasts o en Spotify? ¿Se puede comentar?
No, hasta donde yo sé, ahí no se puede comentar. No, tiene que ser en Facebook, Twitter, Instagram, mira, o Mastodon.
Mira, mami y todas las mamis nuestras pueden comentar en Facebook. Está La Lupa PR en Facebook. Vayan a Facebook y nos ponen los comentarios.
Sí, y en el perfil también pusimos un link para que de ahí se lo compartan a sus amistades. Mira, ¿lo quieres escuchar en Spotify o en Apple? Arriba en el About Us, en el sobre, ahí debe haber un enlace que pueden agarrar y copiar y compartirlo desde ahí en su Facebook.
A todos sus amigos, amigues. Mira, Jaime, ¿qué temita tenemos hoy? Muy importante, ¿eh? Es un tema muy vigente, les cuento a nuestro querido público, audiencia, que vamos a hablar sobre, en realidad el título pusimos Airbnbs bajo la lupa, pero sería sobre los alquileres a corto plazo bajo la lupa. Lo que pasa es que, bueno, la empresa más conocida a nivel mundial es Airbnb. ¿Por qué tocamos este tema? Pues porque habíamos hablado la semana pasada de la encuesta de El Nuevo Día. Una de las variables o uno de los resultados que fue muy importante es que mucha gente pensaba que la vivienda era un problema en Puerto Rico estructural, o sea, un problema importante. Y también hemos tenido mucha, digamos, el tema está en boga, hay muchas propiedades que han salido del mercado de alquiler, o sea, hay varias aristas del problema. Pero lo que sí es un hecho es que en Puerto Rico hay un problema de vivienda para los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Muchas viviendas han salido del circuito de alquiler común, como alquilábamos todos y todas antes, durante muchos años, y se han volcado al alquiler de mediano plazo. Jaime, cuéntanos un poquito qué es la empresa Airbnb, como anécdota para ponernos en contexto, y más o menos todas las empresas son más o menos iguales.
Sí, que hay muchas en el mercado a nivel mundial y aquí en Puerto Rico operan varias empresas, pero pues la empresa predominante es Airbnb. Y Airbnb es bien interesante su historia porque Airbnb comenzó en el 2007 con dos personas que eran roommates en San Francisco, California. Y le digo interesante porque San Francisco es la ciudad en Estados Unidos con las rentas más caras. Entonces es la ciudad más cara de vivienda en Estados Unidos. Y de hecho, estos dos roommates que habían sido roommates en la universidad se enteraron que había una conferencia que venía a su ciudad y ellos, pues, como a ellos le costaba pagar la renta porque era muy cara, deciden, mira, ¿sabes qué? Sabemos que no hay hoteles disponibles porque pues hay un montón de gente que viene a esta conferencia. ¿Por qué nosotros no compramos unos matres de aire, los inflamos y ponemos un website y alquilamos para que gente nos venga y se quede en nuestro cuarto? Entonces ellos compraron unos matres y postearon un site y se quedaron tres personas en su casa, dos hombres y una mujer, y pagaron $80 la noche por dormir en la casa de ellos en un matre inflable. Entonces de ahí, después ellos se van y consiguen unas casas en Colorado para la convención demócrata. Entonces lo mismo, consiguen unas casas porque no habían gente en... No habían suficientes cuartos de hotel porque una convención de un partido político en Estados Unidos es un evento masivo y pues ese fue el segundo evento que hicieron. Ya para el 2011, eso fue en el 2007 que pues pusieron gente en su casa en San Francisco, para el 2011 ya estaban operando en 89 países. Entonces es un crecimiento vertiginoso.
Y la idea original era alquilar habitaciones dentro de una vivienda compartida. Sí, esa era la idea original.
La idea original era como que tú te quieres hacer unos chavitos extra.
En vez de quedarte... No, primero para el propietario hacer unos chavitos extra, pero para el que venía, pues, pues no tienes que pagar lo que conlleva pagar un hotel, poner una tarjeta de crédito y te puedes quedar en una habitación de una casa.
Sí, era para gente que no puede gastar mucho, pero necesita viajar, pues se queda en el cuarto de la casa de una persona, un cuarto, una casa compartida.
Ese fue el espíritu y así comenzó.
Uh-huh. Y entonces, pues, así comienza. Para el 2020, la compañía se va pública. De hecho, su lanzamiento como acción pública se retrasa por la pandemia. Entonces, en la pandemia, ellos tuvieron que despedir a 2,000 empleados o 25% de su personal. La compañía les pagó seguro médico por un año y les regaló las computadoras a los empleados porque sabían que necesitaban buscar trabajo y que iba a ser remoto. La compañía se fue pública. Interesantemente, la compañía en gran parte en lo que se analiza es que sobrevivió no solo porque recortó los costos de personal, sino que, contrario a, por ejemplo, Marriott o Hilton o Hyatt, pues Airbnb no tiene gastos físicos de hoteles.
Ese es el atractivo de este emprendimiento, estos tipos de emprendimiento, es que no tienen gastos de empleados, tienen empleados, pero muchos menos empleados, es que si la persona viene a trabajar, que si no viene a trabajar, un gasto físico, aire acondicionado, una estructura, una limpieza, toalla, el resort, todo lo que conlleva la estructura de un hotel.
Sí, ellos le pasan el riesgo a los miembros, a los huéspedes, porque ellos le llaman host. Entonces, pues, en gran parte ellos sobrevivieron como cadena.
Si son unos intermediarios. Ellos ponen en contacto a la persona que quiere... Al huésped con el host y entre ellos se hacen este contrato, pero cobran todo a través de la plataforma.
Sí, básicamente ellos te ponen, bueno, más o menos lo mismo que Uber, pero para hoteles. Porque
sí, no es lo mismo que Uber para
hoteles. Tampoco pues paga carro. La flota, su flota de vehículos es tu carro. Y pues aquí, ¿cuál es el hotel de Airbnb? Tu casa, que tú mantienes y que tienes que, pues, que tienes que preservar para alquilarla. Entonces,
en definitiva, son nuevas modalidades de negocios, ¿sí? Una nueva modalidad de negocio.
Sí, así es. Y pues ellos, como desde a partir del 2014, 2015, esto es lo otro que es, pues, que han tenido mucho en las noticias, es que muchas comunidades en Estados Unidos, empezando por Nueva York y por San Francisco, que fue donde comenzó el negocio, empezaron a intentar, por legislación de la ciudad, a tratar de restringir el Airbnb, porque mucha gente se quejaba. Número uno, uh-huh, me están subiendo los precios de renta. Número dos, ahora en mi vecindario o en mi edificio viene mucha gente extraña.
Desconocidos, que también habían problemas con los reglamentos de copropiedad, uh-huh, porque había un montón de gente transitando como si fuese un jolgorio, uh-huh, las fiestas, ruidos molestos.
Ah, entonces, pues tú tienes un condominio de residentes y de repente ahora cuatro apartamentos en ese condominio son gente que nadie sabe, que no son residentes, que no viven ahí, que simplemente llegan, se quedan. A veces, pues mira, van a un evento y no hacen nada. Yo me he quedado en Airbnb, que son en condominio, pero pues yo iba a dejar las cosas, a bañarme y dormir. Pero pues mucha gente iba y hacía una fiesta y pues no hay ninguna responsabilidad porque no son residentes. Entonces, pues, ha habido un movimiento de tratar, y pues Airbnb ha tenido que gastar pues mucho dinero en cabilderos y en esfuerzos para combatir ese empuje legislativo.
Que es eso está pasando en muchos lugares del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica también. ¿Y qué pasó entonces? Pues que Puerto Rico no escapó a este problema.
No, Puerto Rico ciertamente no ha escapado a este problema. Nosotros, pues, ya teníamos este tema en la agenda para ponerle la lupa y pues en parte la noticia que salió hace una semana sobre Airbnb pues fue lo que nos detonó y convenció de hacer el episodio, y fue la noticia que decía que que Puerto Rico es el lugar en el mundo con más superhosts, que son pues hosts de buena calidad, perdón, no que hay más superhosts, sino que el mayor porcentaje de personas que son anfriones en Airbnb son superhosts, que quiere decir que tienen buen servicio, buena calidad, sí, responden rápido y pues son buenos, que son de lo mejor. Entonces, por un lado, pues me alegro que en Puerto Rico haya personas, que este servicio se esté dando bien. Por otro lado, pues vamos a tocar todos los asuntos que hay aquí en Puerto Rico. Y voy a mencionar de entrada...
Espérate, porque Jaime, yo quiero... Te le dije antes de comenzar el episodio que yo quería hacer el disclaimer que esto no es, yo no tengo una visión en contra de la empresa Airbnb. Ellos manejan una gran idea y un negocio legítimo, y como dije antes, pues ellos están en todo derecho de ejercer su negocio. Entiendo, sí, que son los diferentes países con los diferentes impactos que puedan o no hacer una regulación. Sigue, Jaime.
Sí, entonces pues, volviendo al tema de Puerto Rico, ellos comenzaron aquí en alrededor del 2014, 2015, empezaron a ver casas aquí en Puerto Rico. Yo encontré un artículo, el artículo más viejo que encontré fue un artículo del 2016 del periódico Primera Hora. Y mira qué interesante el título del artículo, se llama "A sacarle chavos con ese cuartito Airbnb".
Porque es que eso era el espíritu principal del proyecto, era sacarle unos chavitos a la habitación que te había quedado vacía.
Uh-huh. Y el artículo es bien sencillo, es como explicando, si tú quieres estar en Puerto Rico, quieres operar en Airbnb, pues arranca. Entonces, pues voy a ir haciendo un perfil de Airbnb en Puerto Rico. En ese artículo, que es del 2016, dice que el número de hosts en Puerto Rico en mayo del 2016 eran 1,700 personas. En noviembre del 2016, o sea, 6 meses después, eran 3,300 personas. O sea, un aumento, se duplicó la cantidad en 6 meses. En el 2017, perdona.
3,300 personas o 3,300 propietarios.
No,
propiedades.
Perdón. No, host, personas. Okay. Bueno, personas naturales o jurídicas, pero okay. 3,300.
Ok, o sea, propiedades.
No. Personas okay. Poniendo propiedades sí,
eso
en Airbnb.
Eso después lo tenemos que desglosar porque no es lo mismo. Ni
sí, no es lo mismo. Pero en ese momento el artículo dice 3,300 hosts. En junio del 2017, el gobernador Ricardo Rosselló firma un acuerdo con Airbnb para que a partir del 1 de agosto de 2017 la compañía recogiera y enviara al gobierno los impuestos de alojamiento. Entonces, en Puerto Rico, los Airbnbs pagan. Si usted alquila un Airbnb, el dueño del Airbnb tiene que pagar al gobierno 7% del...
Al principio no pagaba nada o pagaban un 3%.
Al principio era como de responsabilidad del anfitrión pagarlo.
Claro.
Y pues, ¿qué pasaba? Sí, sí. Mucha gente no pagaba. ¿Qué pasa en esta época de junio del 2017? El juicio de promesa. Y el gobierno estaba buscando... O sea, comienza el juicio de promesa, el gobierno estaba buscando... fuentes de ingresos.
Una recaudación de recaudo. Más estable, sí.
Pues aquí hay una buena fuente de recaudo. Vamos a asegurarnos que todo el que está en Airbnb paga impuestos.
O sea, y
impuestos.
Pone Airbnb como agente de retención.
Sí, entonces pues cuando usted paga, pues usted pone su unidad en Airbnb, pues digamos que Airbnb le procesa ese cobro y le hace un trámite menos que usted tiene que hacer.
Exacto.
Entonces, eso empieza ahí. Para junio del 2017, se estimaba, cuando se firmó ese acuerdo, se estimó que había más de 4,300 hosts en Puerto Rico y 7,100 propiedades.
Mira, esa diferencia es muy importante porque una cosa son la cantidad de anfitriones, sean personas jurídicas o físicas, y la cantidad de propiedades listadas es otra. Entonces, si se fijan, hay un mayor número de propiedades listadas y menos número de anfitriones. ¿Qué quiere decir esto?
Que pues cada vez se está profesionalizando el sector.
O sea, que cada vez más anfitriones, o sea, un anfitrión tiene mayor cantidad de Airbnbs bajo su cabeza, digamos.
Ajá. Y entonces pues ahí viene, pues eso fue en junio del 2017, viene el huracán María. Y vamos a hablar un poquito de ahí, pero viene el huracán María en septiembre del 2017. Uno pensaría que bajaron las reservaciones, pero no necesariamente. Según un estudio del que publicó en diciembre el Centro para la Nueva Economía, y luego de ahí, este estudio del Centro para la Nueva Economía...
Espérate. Este estudio, vamos despacito,
sí,
Jaime. Vamos
pero voy despacito. A tocar un puntito más okay. Porque estoy subiendo los huéspedes.
Dale, porque este estudio está para que todo el mundo lo lea.
Sí, este estudio, y lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, La Lupa PR. Uh-huh. El estudio dice que para el 2020 existían más de 25,000, casi 25,000 unidades poseídas o operadas por 11,500 anfitriones en Airbnb. Sobre 30,000 unidades operando en Puerto Rico y aproximadamente 11,500. O sea, que en el 2000, 2016 habían 1,700, o sea, en mayo del 2016 hay 1,700 hosts.
Acá en esta dupla Jaime es el de los números.
En el 2020 hay 11,500. Se multiplicó por un factor de 10 veces.
No, no, usted, en esta dupla usted es acá el de los números. No me preguntes a mí, pero sí.
Entonces es un número, es un crecimiento vertiginoso. Pocas industrias tienen ese tipo de crecimiento.
Entonces parecería que eso entonces es una buena noticia. Pero nosotros tenemos, yo tengo acá en la mano un estudio que hizo el Centro de Nueva Economía, que se llama El Impacto de los Alquileres a Corto Término o Short Term Rentals en Puerto Rico desde el 2014 al 2020. Los autores acá son Raúl Santiago Bartolomé, Deepak Lambak Nieves, Enrique Figueroa Grillasca y Yatsi A. Santiago Venegas. Está en español y está en inglés y lo pueden bajar. Algo que es muy importante es que ellos parten de la premisa de que en Puerto Rico existe una crisis de vivienda, ¿sí? Y que cada vez hay menos viviendas disponibles a un precio affordable, o sea, un precio, ¿cómo se dice affordable?
Asequible es la palabra formal.
Asequible. Para los puertorriqueños y puertorriqueñas de acuerdo al nivel de vida del salario y el nivel de vida general de las personas que viven en Puerto Rico.
Sí, usualmente el gobierno federal define vivienda asequible, para los que no saben el dato, como si tú tienes que pagar, se supone, dice el gobierno federal, que tú tienes que pagar de tu sueldo, lo más que tú debes pagar en vivienda es 30%. 30% de tu sueldo se debe ir a la renta
eso
o a la hipoteca.
Eso parecería razonable, claro.
Eso porque... es lo razonable. Entonces, cuando usted oye por ahí vivienda razonable, es usando esa fórmula de HOT del gobierno federal de 30%. Si usted paga más de eso, y la mayoría de la gente paga casi 50% de su sueldo o más, el término, digamos, académico se llama que usted es cost burden. Rent burden, si paga renta, y cost burden si está pagando pues una hipoteca, pero básicamente usted tiene una carga en su bolsillo porque está gastando pues mitad de su sueldo en vivienda y pues tiene que hacer todas las otras obligaciones con la otra mitad.
Y teniendo en cuenta que en Puerto Rico no hay salud pública y educación pública, vamos a suponer una familia tipo con dos padres trabajadores en un trabajo con el mínimo, con dos hijos en escolaridad. Bueno, piensen cuál puede ser el impacto de que en Puerto Rico cada vez más haya menos inventario para alquiler en precios asequibles.
Sí, y para poner un ejemplito antes que se me olvide, más números. Si usted gana $2,000 al mes, 30% quiere decir que usted no debe de pagar más de $600 en una renta.
Bueno, eso hoy está bastante complicado.
Está bien complicado, pero esa es la fórmula que usa el gobierno federal.
Mira, eso es un dato que yo no sabía. Bueno, ellos, el estudio es bien largo, es bien, explica de dónde ellos sacan todos los datos, que ellos la sacan también directamente de todo lo que publica la misma empresa. Y ellos, los hallazgos más importantes que ellos encuentran es que ellos entienden, después de haber hecho un estudio muy minucioso, que el mercado del alquiler a corto plazo o similar Airbnb en Puerto Rico ha comenzado a concentrarse y a profesionalizarse y a hacer un comercio. O sea, es decir, se aleja de aquella idea original de sacarle chavos a ese cuartito que uno tenía ahí guardadito para sacar unos chavitos extra. También dice que, esto es que ellos también hicieron este estudio que ha cambiado sustancialmente el acceso que uno puede tener a una vivienda asequible y que eso puede generar gentrification. ¿Cómo se dice gentrification? ¿Se dice gentrificación?
Gentrificación.
Gentrificación. Sí. Y desplazamiento. Entonces ellos dicen como recomendación, o sea, tienen la FAME y como recomendación entienden que Puerto Rico necesita una mirada o un acercamiento regulatorio que pueda paliar o que pueda aguantar los impactos de este nuevo negocio en la isla. Más o menos así, ¿verdad? ¿Alguna cuestión más que haya que decir de exactamente de ellos?
No, el estudio pues toca también como hace un resumen de leyes y ordenanzas que se han pasado alrededor del mundo para tratar de evitar desplazamiento y evitar el aumento vertiginoso de precios.
Porque esto no ha pasado solamente aquí, esto ha pasado en muchos lugares, y Barcelona, en Lisboa, son lugares donde se han puesto bastante firmes, porque acá el problema es este, mira, déjame decir algo, Jaime, que me inspire. Acá lo que tenemos que entender, ahora Jaime va a explicar el tema de las legislaciones de control posibles, es que nosotros tenemos puertorriqueños y puertorriqueñas que tienen derecho a disponer de su propiedad, ¿sí? Tienen su propiedad privada. Puertorriqueños y puertorriqueñas y muchos extranjeros nuestros, ¿no? De estadounidenses que vienen con ventaja de ley 60, ¿sí? Que tienen derecho a disponer de su propiedad libremente. Pero por otro lado, uno tiene puertorriqueños y puertorriqueñas que tienen el derecho al acceso a una vivienda digna, que eso incluye una tenencia en el tiempo pacífica, que sea asequible, que tenga en condiciones razonables. Entonces, cuando uno tiene intereses contrapuestos, ¿cuáles serían los intereses contrapuestos? Pues, por un lado, aquellas personas que quieren hacer un negocio de su propiedad privada, y por el otro lado, los puertorriqueños y puertorriqueñas que necesitan el acceso a la vivienda. Cuando uno tiene esa crisis en diferentes derechos, hay que ponderar. Y hay que ponderar, y el Estado en estos casos, eso a veces se hace judicialmente, eso le toca a los jueces, pero en este caso se debería ser el Estado, desde unas políticas públicas, el que pueda, con una medida, con varias medidas, decir, bueno, vamos a tratar de equilibrar esto para que ninguna de las partes gane más ni pierda tanto, para hacer un equilibrio, para que todo el mundo pueda ganar sin perder tanto.
Sí, y ahí para tocar ese punto del equilibrio, para que tengamos una idea, esto es lo que concluye el estudio. El estudio dice que por cada 10% de aumento en la densidad de unidades disponibles para renta a corto plazo en una zona en Puerto Rico, hay un aumento promedio de 7% en el precio de la renta de esa zona y un aumento de 23% en el precio de venta de una propiedad en esa zona. Si usted es el vendedor, usted dice, qué bueno que vengan más porque puedo venderla por más dinero. Si usted es un comprador con un presupuesto limitado, ese aumento en renta de 7, promedio de 7% o de 23%, lo saca del mercado en muchos casos. Entonces, el gobierno, como cuestión de política pública, de que dice Wanda, tiene que sopesar ese interés de, ok, yo quiero que la gente que tiene la propiedad pueda sacarle dinero. Y de hecho, aquí en Puerto Rico, esto viene también contado con la crisis económica que venimos arrastrando desde hace 15 años, que se desplomaron los precios de vivienda. Aquí se cayó por completo el mercado de bienes raíces.
Sí, sí.
Entonces tenemos que sopesar eso, que la gente que tiene propiedades le ha perdido dinero por casi 20 años. Pero el gobierno tiene que sopesar eso, cuánto debe ganar esa gente versus cuánto disponible tiene que haber casa para que la gente, y de nuevo, el salario promedio en Puerto Rico, según el gobierno federal, es alrededor de 19, 20 mil dólares al año. Entonces,
Que sopesar esas dos antagonistas, esos son derechos antagónicos y hay que sopesarlo.
Y entonces,
Wanda San Miguel, si fuese gobernante, pues siempre voy a tirar la balanza hacia el más vulnerable. Pero no estoy gobernando yo, hay otro gobierno que está ahí elegido con todas las de la ley, y ellos tienen, bueno, sigue.
Y bueno, el gobierno, el gobierno que no es de Wanda actualmente, debiera, como cuestión de política pública, medir, ok, cuánto puede apreciar una propiedad versus cuán disponible, porque yo quiero comprar barato y cuando vendo quiero vender bien caro, y así no funciona, porque en un mercado hay dos, pues hay comprador y hay vendedor, así que pues hay que sopesar qué es lo, pues no necesariamente lo justo, pero lo razonable, lo que queremos como país. ¿Queremos que tú vendas al mayor precio posible o queremos que la mayor cantidad de personas pueda vivir en una casa? Porque si tú no vives tú no puedes comprar o rentar, ¿dónde vas a vivir? O con tus papás, que es lo que vemos en Puerto Rico en muchos lugares, o como en muchas ciudades en Estados Unidos se está viendo, vives en el carro.
O te desplazan. Y ahí es donde hay una teoría, que hay una política pública de desplazamiento, porque el que tampoco puede encontrar una vivienda asequible acá, pues se tiene que ir a otro lugar, llámese Estados Unidos, la Florida o Texas.
Así es, mucha gente, oímos, dicen, yo me voy para Texas porque las casas son más baratas. Pues mira, si aquí en Puerto Rico...
Entonces, claro, entonces, o sea, esto es para que entre todos podamos analizar y pensar la complejidad del tema. Jaime, ¿le damos un huequito a nuestros auspiciadores?
Así es, tenemos que dárselo. Y recuerden, búsquenos en todas nuestras redes sociales como La Lupa PR, en Facebook, Twitter, Instagram y Mastodon. Y pausamos ahora.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Acá volvemos con la lupa PR, con la lupa puesta sobre los Airbnb o los alquileres de corto plazo. Jaime, cuéntame qué iniciativas han habido en otros lugares que para mitigar los efectos de esto que acabamos de explicar en la primera parte.
Pues mira, el estudio hace un resumen de leyes y ordenanzas en varios lugares del mundo, en Estados Unidos, España y otros ciudades, y dice que las legislaciones que han podido reducir el impacto adverso en el aumento de precio de renta, porque eso pues le preocupa a la ciudad, de que la gente pueda vivir ahí. Las medidas que ellos encontraron que han tenido algún éxito tienen algunas de las siguientes características. La primera, que establecen un método de registro y licencia para los anfitriones y los propietarios de las propiedades. Entonces, o sea, hay un sistema de registro. Tú no puedes alquilar ahí en un website sin que el gobierno sepa quién tú eres. Número dos, desarrollan herramientas de monitoreo digital para asegurarse que la gente cumple con la ley. Número tres, tienden a poner restricciones en ubicaciones, en lugares donde se puede poner un apartamento a la renta, y unos límites en el número de días por año que puede operar un propietario. O sea, no puede operar los 365 días al año porque las legislaciones entienden que tú eres un hotel entonces. Tú no eres una casa.
Porque si eres un hotel, eres un hotel y cumple con las normas de compliance de un hotel. ¿No?
Y la última item que ellos han encontrado ha sido exitoso es que tienden a multar a los anfitriones y a los dueños cuando no cumplen con la ley. Entonces, un sistema de multa pues funciona.
Y hoy en Puerto Rico no existe nada de esto.
Pues mira...
Hay un proyecto, pero no hay nada de esto.
Estamos en proceso.
Cuéntalo, lo de Dorado es interesante.
Pues en Puerto Rico, el ordenamiento jurídico de Puerto Rico tiene un reglamento. Hay un reglamento que es el reglamento 8856 del 2016, que tiene los requisitos de alojamiento en Puerto Rico. Pero eso es un reglamento, no una ley.
Claro, entonces, o sea, un reglamento está por debajo de las leyes.
Ajá, eso es correcto. Y entonces, pues ese reglamento establece pues una serie de requisitos sobre qué tiene que hacer una persona cuando quiere alquilar a corto plazo. Este reglamento tiene hoteles, tiene todo en Puerto Rico. Un capítulo es para este tema. Es el reglamento 8856. También vamos a poner un enlace esta semana en las redes para el que lo quiera leer. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, el primer municipio en Puerto Rico que hizo una ordenanza municipal para reglamentar Airbnb es el municipio de Dorado. Ellos sacaron la ordenanza 7 en el año 2021, donde el municipio, Dorado es un municipio donde hay muchos Airbnb. De hecho, el estudio dice, básicamente esto es un issue en los pueblos costeros, mayormente. Donde hay más Airbnb es en pueblos costeros, y ellos, se cita San Juan, Dorado, Macao, Rincón. Y Rincón, sí. y Aguadilla. Pero el municipio de Dorado fue el primero que sacó una ordenanza municipal para pues tú registrarte en el municipio. San Juan está en vías de crear un reglamento, su propia ordenanza municipal. hasta donde vi, al día de hoy no ha salido, así que pues está
en... ¿Con qué partido político está impulsando eso? ¿Tienes idea?
Pues el alcalde Miguel Romero, el Partido Nuevo Progresista.
¿El alcalde Miguel Romero? Ok, vamos a darle follow up a eso, yo quiero ver si eso sale.
Sí, pero pues hay un proceso de crear una ordenanza municipal aquí, en Isabela, que es otro pueblo con muchísimos Airbnbs. El alcalde también está en proceso de sacar una ordenanza municipal, y esas son las que encontramos al momento de... Pues de grabar este podcast hoy, 22 de febrero del 2023, son los municipios que encontramos que sí tienen pues su propia ordenanza municipal. Aparte de eso, pues como dimos, no hay una ley en Puerto Rico específica a Airbnb. Entonces, ahora mismo está el reglamento de turismo, está pues ese acuerdo de Airbnb con el gobierno de Puerto Rico que te cobran, pero lo demás lo tiene que hacer el propietario. O sea, el propietario, si tú quieres operar un Airbnb, te tienes que... Bueno, si vienen a donde mía a darme una... Y yo tengo que dar una consulta legal, lo primero que tienes que hacer es incorporarte. ¿Por qué? Para que no te demanden y pierdas todo a nivel personal si hay un daño que ocurre en tu casa. Te tienes que incorporar. Eso tiene un costo. Eso cuesta $250 en el Departamento de Estado. Una vez tú te incorporas, vas a tener que registrarte en el municipio para pagar patentes municipales, si tienes empleados tienes que inscribirte en el departamento del trabajo, pues tienes que cumplir con una serie de requisitos, pero que todo eso tiene un costo. Pero eso no es una ley exclusiva a Airbnb.
Entonces, pero sí hay un proyecto dando vuelta, hay un proyecto, ¿verdad?, que está dando vuelta en la legislatura.
Sí, actualmente hay dos proyectos de ley que tocan el tema de Airbnb. Uno que recientemente tuvo una audiencia es el proyecto de la Cámara 1557 del representante popular José Rivera Madera. Este proyecto se llama Ley para regular el arrendamiento a corto plazo en Puerto Rico. Este proyecto de ley ha sido criticado en los medios por Airbnb y porque dice que podría afectar adversamente a la industria de Puerto Rico y que pueden reducirse la cantidad de Airbnb en Puerto Rico porque no hay porque el proyecto de ley es oneroso. El proyecto establece varias multas y penalidades y, por ejemplo, le requiere a los dueños presentar unas declaraciones juradas cada año, le requiere poner anuncios e información sobre qué hacer en caso de huracán, qué hacer en caso de un desastre natural, le requiere tener seguros. Se
póliza, fíjate qué interesante, de seguro. Porque es lo mismo, lo estábamos comparando con Uber, pero bueno, Uber tiene seguro. Yo no sé si la gente de Airbnb, para que uno pueda alquilarte, te exigen que tenga seguro y demás.
Eso pues, Airbnb como tal, según tengo entendido, no te pregunta, pero entiendo, pero tú tienes que presentar documentación porque hay un proceso para que Airbnb te certifique. Me imagino que como mínimo harán firmarte un release de responsabilidad, o sea, para que no demanden para que Airbnb no sea responsable en caso de que ocurra un daño en la propiedad. Entonces lo otro que requiere el proyecto de ley es reportar declaraciones mensuales para el gobierno, hacer declaraciones mensuales sobre a quiénes estás hospedando. Entonces, pues estábamos tocando el tema de...
Jaime, yo igualmente, todo esto que tú estás diciendo, pues vos estás hablando como así, como qué harías tú si tú fueses host, pero yo lo que quiero ver es el problema, como la radiografía mayor de... A ver, ¿cómo podemos, como puertorriqueños y puertorriqueñas, encontrar el consenso para poder hacer esta ponderación de derechos y que el desarrollo económico sea con la gente adentro? Tú me entiendes lo que te estoy diciendo, ¿verdad? O sea, yo quiero que Puerto Rico se desarrolle, yo quiero que Puerto Rico tenga posibilidad de estar mejor, de que la gente arregle las casas, de que la gente gane dinero. Pero yo lo quiero hacer con la gente adentro, con los hermanos puertorriqueños y puertorriqueñas adentro. Y es ahí donde está realmente la dificultad.
Ahí es donde está el reto, sí, ciertamente.
Porque si bien ya tenemos las herramientas, hay estudios, hay ideas, pues no está el consenso político de aprobarlo.
Pues la verdad es que, pues mira, ahora mismo no lo hay. O sea, habían dos proyectos de ley. La primera es el proyecto 1557. El segundo es un proyecto del representante Denis Márquez. Así que lo quiero mencionar también, que tiene otros requisitos, pero se enfoca más en la vivencia social cuando tienes un operas un Airbnb, el proyecto de la Cámara 1613, que se llama Ley de Protección de Comunidades Residenciales y Zonas Históricas ante los Alojamientos Suplementarios de Corto Plazo. Tocando esto, pues, me parece muy buena tu pregunta, porque el reto que tenemos es ese de balancear intereses o pesar intereses de qué queremos como país. ¿Queremos ser una potencia de turismo? Que por ahí se dice, por ejemplo, el turismo es 7% de la economía puertorriqueña. Es un número bastante pequeño, podría ser mayor. Entonces, si nosotros decimos queremos crecer nuestra economía, al gobierno y a todos nos conviene crecer nuestra economía, primero porque en teoría nos va a ir mejor, y segundo, al gobierno le interesa porque ahora está en un juicio que tiene que pagar dinero a los acreedores por los próximos 40, 50 años y necesita pagar, necesita dinero para pagar y ese dinero lo saca de contribuciones. Y la mejor forma para el gobierno de sacar contribuciones es aumentando recaudos. Recaudos se aumentan de dos formas. O aumentando impuestos, que ya aquí estamos ahogados de impuestos, o aumentando el pote de dinero que entra al país. Entonces se dice, por ejemplo, que Puerto Rico, y yo creo que puede, doblar ese 7% a un 14%. Entonces, podemos duplicar nuestra industria turística. Ahora, ¿cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer porque esa industria turística tiene que tener hoteles. Tiene que tener dónde quedarse.
Hoteles, pero no necesariamente este tipo. O sea, deberíamos poder hacer una regulación que... Porque también, otra cosa, los hoteles se van a quebrar si sigue solamente existiendo Airbnb.
Ah, sí, bueno, tenemos que... Bueno, cuando digo hoteles, tengo que tener alojamiento. Porque alojamiento, porque de hecho, tú dices. Porque sí. Tenemos que tener alojamiento.
Porque ese es entonces otro tema. También está la industria hotelera, ¿sí? Sufriendo. Tenemos a los puertorriqueños y puertorriqueñas sin acceso a la vivienda digna y solamente un solo sector de privilegio. Sin tomar en cuenta que la mayoría de la gente que hoy tiene Airbnbs o compra edificios para Airbnb son beneficiarios de la Ley 60. Entonces también gozan de un beneficio o de un privilegio frente a los locales.
Bueno, sí gozan de un privilegio porque, bueno, dependiendo cómo viene el dinero, porque el beneficio mayor para un inversionista extranjero es que ellos pagan 4% en ganancia de capital. ¿Qué quiere decir eso? Eso donde más se materializa es en la compra y venta de propiedades, porque es donde más fácil ver, porque cuando ustedes ven compra y venta una propiedad, por ejemplo, para estas personas que vienen de Estados Unidos, ellos pueden pagar alrededor de 20% en ganancias de capital al vender una propiedad, esa ganancia le tributa al 20%. Cuando ellos se vienen a Puerto Rico y cumplen con la Ley 60 y se registran, van a pagar 4%. Tienen un ahorro de 16% en su bolsillo. El gobierno ha entendido que esa es la mejor forma para desarrollar la economía. Usted decide si es bueno o no, pero es un ahorro de 16%. ¿Cómo ellos pueden quedarse con ese 16% de ganancia? Comprando otra propiedad. Y entonces, por eso es que usted oye que muchos de ellos compran propiedades, es porque si compran la propiedad, tienen esa ganancia de capital. Encima de eso, tienen otra ganancia que también tienen los puertorriqueños. Y es que Puerto Rico, prácticamente todo Puerto Rico, menos el municipio de Dorado, está designado como una zona de oportunidad económica. Es un Economic Opportunity Zone. Que eso es una disposición que puso el expresidente Trump en Estados Unidos cuando él hizo su reforma tributaria en el 2017. Él creó esa reforma tenía una sección bien cortita que establecía zonas económicas de oportunidad. Eso quiere decir que si usted invierte en un fondo de oportunidad económica, porque la ley dice, establece cómo hacerlo y los reglamentos. Dicen, si tú inviertes en un fondo económico y ellos invierten en una zona de oportunidad, puedes básicamente no pagar taxes en ese dinero. Así que si en Puerto Rico, esta persona no solo se ahorra el 16%, se puede ahorrar el 20% entero si está comprando y vendiendo a través de estos... de estos fondos. Entonces, porque en Puerto Rico operan estos fondos, porque de nuevo, todo Puerto Rico menos Dorado es un Economic Opportunity Zone, una zona de oportunidad económica. Entonces, como gobierno tenemos que preguntarnos, ¿queremos crecimiento económico? Todos estamos de acuerdo, pero casi todo el mundo está de acuerdo que queremos crecimiento económico. ¿Cómo lo queremos? ¿Y cómo queremos que vengan más turistas? Sí, queremos que vengan más turistas. Pues, ¿dónde se van a quedar? ¿Cuánto van a pagar? Aparte de eso, pues los puertorriqueños que vivimos aquí, ¿dónde quedamos a todo esto? ¿A qué nos dedicamos nosotros? Si la industria hotelera crece se duplica, vamos a poner en el mejor de los casos. Pues mire, se va a duplicar la necesidad de empleados en la industria hotelera, que también tiene escasez de empleado actualmente. Ahora, ¿qué queremos? Queremos impulsar una iniciativa educativa para que los puertorriqueños se eduquen para trabajar en la industria del turismo, ¿o no? Eso no lo hay tampoco ahora mismo.
Todo se puede hacer, el tema es que no hay una visión integral básicamente de nada.
Así es, y por ejemplo...
Porque entonces si se hace la idea de esa inversión aquí, pero la otra ya, y todo descolgado y no hay una visión integral, y fíjate que somos una isla bastante pequeña. Yo no quiero ver a nuestro gobernador manejando un país como Brasil. ¿Entiendes? O sea, imagínate, o sea, es una cosa realmente... Pues mira, Jaime, yo te voy a decir una cosa para ir redondeando. Yo, Wanda San Miguel, pues yo quiero progreso, o sea, yo quiero desarrollo económico, yo lo quiero con la gente adentro. Yo creo que tiene que existir una regulación que pueda sopesar estas dos cosas. Yo creo que lo que nos queda como puertorriqueños y puertorriqueñas es organizarnos, hacer micropolítica. Nosotros en este podcast, yo entiendo, nosotros estamos haciendo micropolítica en el sentido de que estamos buscando esta información, estamos preparándonos, armando estos episodios para que podamos todos reflexionar juntos y todos, no vamos a pensar igual, nadie va a pensar igual, de hecho, nadie puede pensar lo mejor igual que la otra persona, pero sí es importante que sea el Puerto Rico que decidamos, lo decidamos entre puertorriqueños y puertorriqueñas y que sea con información y que sea con unos motivos fundados de por qué queremos una cosa u otra. ¿A ti qué te gustaría?
Sí, no, y creo que este es un campo en que realmente nos podemos organizar como sociedad, porque a veces pensamos, ay, que me queda lejos el Capitolio y yo no quiero ir allá y me da miedo y no sé qué decir. Pero mire, este es un tema realmente que, como ve, en muchas ciudades y aquí en Puerto Rico hay ordenanzas municipales. Eso es cuestión de usted ir a su alcaldía. Es mucho más fácil. Claro. Te contactar al alcalde. Y muchas veces, por ejemplo, yo me atrevo a decir que la mayoría de nosotros no sabe quiénes son nuestros legisladores municipales.
Yo no sé quiénes son los legisladores municipales de San Juan, para nada.
Entonces, pues, sabemos quién es el alcalde, pero el alcalde tiene unos legisladores municipales que son los que aprueban estas ordenanzas. Entonces, mire, con un grupito que vaya puede hacer cambios. Si usted, por ejemplo, si usted vive en una comunidad que está siendo afectada por esto, pues mire, organícense como comunidad y digan, mira, me preocupa este tema, han sacado gente de aquí, está costando más la renta, o están haciendo muchas fiestas y ahora no puedo dormir porque a las 3 de la mañana hay fiesta. Pues mire, vaya, organícese y vaya a su legislador municipal a pedir cambios.
Yo quiero aprovechar este espacio para decir que en Río Piedras, los compañeros de El Otro Puerto Rico, los pueden buscar en Instagram, El Otro Puerto Rico, están haciendo una iniciativa para moligerar los impactos en la zona de Río Piedras, porque muchos estudiantes no están pudiendo venir a estudiar a la UPR por la alza en los costos de esa zona por donde está la universidad. Así que síganlos en sus redes sociales, estos compañeros, que tienen una iniciativa de movilización comunitaria muy interesante.
Sí, ¿no? Y también, pues, por otro lado, voy a decir en la otra perspectiva, hay un grupo o una asociación que se ha formado para argumentar los derechos de los propietarios también.
Que también es válido.
Que también es válido. En una democracia hay dos tienen derecho a organizarse, pero si usted...
Tiene derecho a organizarse. Lo que no puede ser es que solamente un sector gane y el otro pierda.
Sí, y el grupo se llama, porque me gusta decir el nombre, se llama el Viva Puerto Rico Short Term Rental Alliance. Se llama el grupo. No los promociono, la verdad que no los conozco más allá de entrevistas y de entrevistas que he leído sobre ello, pero existe.
Nobleza obliga, nosotros siempre decimos que queremos ser honestos, pues nobleza obliga a mencionarlos.
Y pues si usted tiene, pues mire, nosotros lo que nos gustaría a nosotros es que a través de este programa sería pues que generar participación, organización, y pues mire, vaya a nuestras redes sociales, a la Lupa PR, si usted tiene perspectiva, experiencias que contar, preocupaciones que tiene sobre este tema, de un lado o del otro, pónganlo en nuestras redes sociales y nosotros, en la medida que podamos canalizar a ciertos grupos, con gusto lo hacemos, pero lo que tenemos que empezar es vocalizando nuestra perspectiva, porque de nuevo, como dice Wanda, esto es importantísimo para el futuro de Puerto Rico, porque necesitamos un plan nacional de cómo trabajar esto, porque o nos quedamos sin casa o nos convertimos todos en host de Airbnb.
Exactamente.
Entonces, y por ejemplo, si yo no puedo pagar una casa, pero por ahí me puedo pagar un Airbnb una semana en un sitio, un Airbnb en otra semana, y así cuadro cómo vivir con mi familia. No me parece eso razonable para nadie. Y no creo que el gobierno quiera eso actualmente para
Puerto Rico. En el capítulo anterior, cuando hablábamos de democracia, hablábamos de eso, de que uno también pueda desarrollar un plan de vida con estabilidad, y eso también tiene que ver con todo. Bueno, todo tiene que ver con todo, pero también tiene que ver con lo que estamos hablando. Nos merecemos como puertorriqueños y puertorriqueñas tener una estabilidad en la tenencia de los lugares donde vivimos, ya sean propios o alquilados. Nos merecemos como puertorriqueños y puertorriqueñas poder trabajar en nuestras comunidades por intereses comunes, y nos merecemos como puertorriqueños y puertorriqueñas poder disfrutar nuestro país y sí convidar o invitar a otros a que disfruten nuestras bellezas, pero sí a ser los dueños de nuestro futuro.
Así es.
Me inspiré.
Muy bien.
Bueno, me parece que estamos hoy con esto, ¿verdad?
Sí, sí, pues de nuevo, comenten, porque pues esto es un tema importantísimo para el futuro de Puerto Rico, porque queremos vivir cerca de nuestros trabajos, queremos vivir bien, queremos poder pagar la renta, queremos, si compramos la casa algún día, ganarle un dinerito o pasarle una buena propiedad a nuestros hijos, pues a nuestros descendientes. Entonces, esto es bien importante, cómo queremos vivir. O por otro lado, queremos decir, pues mira, vamos a darle las costas a los turistas y todo el mundo vive en la Cordillera Central. Y bajamos a trabajar.
Ok, pero nos tenemos que
necesitamos organizarnos, porque mientras simplemente nos quejamos del problema o no hacemos nada, hay muchos grupos, como dice Wanda y como dice el estudio del Centro para la Nueva Economía, cada vez este sector se está profesionalizando más y más propiedades están poniéndose a disposición de alquileres a corto plazo y no de alquiler o vivienda para el puertorriqueño, pues para el ciudadano promedio. Entonces, pues, eso es bien preocupante. No nos podemos quedar sin gente y no nos podemos quedar sin casa.
Jaime, me encantó este episodio. Te agradezco que seas mi compañero. Estoy muy feliz de hacer este proyecto contigo. Y nos vemos en el próximo episodio de La Lupa PR.
Y bueno, nos vemos, Wanda, la próxima semana. Un gusto compartir contigo hoy y siempre. Y gracias a todos los que nos escuchan todas las semanas, los que nos están escuchando hoy. Y de nuevo, comenten en nuestras redes sociales, búsquenos, síganos, es La Lupa PR nuevamente en Facebook, Instagram, Mastodon y Twitter.
Muchas gracias.
Hasta luego.